Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered, like, precisely. It would be crazy if there were any catches, but there aren't, right?
Right, because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
Hola gente, bienvenidos a un nuevo Real Legend. Este es el rey de la versatilidad, es un amigo de la casa. Me encanta buscarle el lado que nadie conoce de él mucho en el emprendimiento, los negocios. Y bueno, vamos a hablar un poquito con Lit Gila.
Amigo,
¿cómo estás,
macho? ¿Todo bien, gordito?
Hoy la verdad que somos los dos la verdadera máquina de guerra.
Hoy somos los verdaderos guerreros, guacho. Hay que laburar y hay que laburar, no importa que estemos rotos, enfermos.
Yo 40 de fiebre anoche y escuchá la voz.
Sí, está hecho. Está
pero
hecho,
no, pero estamos bien.
Y yo me fisuré el pie. No sé si me fisuré, pero ayer yo salgo a andar en skate, ¿viste? Volví ahora hace poco a andar en skate con los pibes y cuando voy a a cualquier plaza que pinte, pero a la madrugada para que esté ahí vacío.
Claro, tranqui, sí.
Y encima
sí.
Hacía frío. Y fuimos con los pibes y me tiré ahí un truquito en una escalerita y cuando caí tipo con el pie que se me dobló todo. Me hice mierda, boludo. Y nada, pensé que era 15, hoy no se me hinchó nada y me duele una banda, no puedo pisar, entonces esperemos que no sea fisura,
bueno,
nada de eso.
Después veremos en las redes sociales si aparece.
En las redes sociales, después
yeso,
si aparece con un yeso, ojalá que no, guacho, pero bueno.
Bueno, la verdad que para arrancar diciéndote qué lindo que nos crucemos en este momento, que ya nos conocemos hace una banda.
Sí, ¿hace cuánto que no conocemos nosotros, amigos?
Y del 2017.
Sí, boludo, hace una banda.
Ya.
Siempre el verdadero joseador, el gordo guacho.
Siempre, ¿eh?
Capo, papá.
Y vos siempre estuviste con nosotros para todos los cualquier
hicimos,
cosa.
Hicimos, ¿no? Muchas cosas,
hicimos,
¿verdad?
Muchas cosas, sí. Y porque también nos juntó mucho el stream.
Sí, vos cuando estabas ahí a full fuimos ahí al stream.
Vos viniste y Marquito también colaboró con vos un par de veces.
Marquito,
y vos con,
sí,
él,
con el Cristian también.
Con el Cristian. Bueno, te sigue cortando hasta el día de hoy.
Hace como 5 años ya que me corta, boludo. El peor peluquero, pero bueno, es viste, ya uno por lástima.
Y sí, ya lo tenemos que dejar.
Manda un saludo a Cristian, guacho.
Máquina, Cristian, aparte siempre está el rey. Bueno. Lo primero que le empiezo a preguntar a los artistas, a mí lo que es más una cosa mía, ¿no? Que, ¿cuándo descubrís el don que para empezar a rapear?
¿Cuándo descubro ahí como que tengo capacidad,
claro,
para empezar a rapear?
¿Cuándo empezaste?
Y de muy guachín yo empecé a los 16, a los 16 años empecé como a rapear. Como así si me preguntás cuándo descubrí como que era capaz de hacer,
claro,
eso y todo eso. Yo creo que era algo que ya venía conmigo independientemente de qué haga, ¿viste?
Tipo,
era como que yo siempre me tuve mucha fe de muy chico, pero por los mismos resultados que obtenía cuando hacía algo que me gustaba, ¿viste? Entonces era como que, nada, andaba en skate antes de rapear y tipo muy poco tiempo andaba muy bien o hacía cualquier cosa, no sé, una vez con la compu del gobierno, ¿viste? Una vez que me la dieron en la escuela, yo no tenía compu en mi casa, entonces le pedí wifi a mi amigo, a mi vecino, y que llegaba justito ahí en mi pieza, entonces ahí empecé a indagar y me aparecieron ahí ponerle por primera vez las batallas de freestyle y todo eso, pero como fanático nomás, ¿viste?
Sí,
como
de
fanático, verlos. Sí, era full fanático, estuve como un año fanático, sin rapear para nada, y nada, como que después empezó a como a poquito a picarme el bichito de decir, che, ¿qué pasa si intento hacer esto, viste? Entonces,
esa es la parte que me encanta a mí, ese cuando te pega el chispazo, que es el don.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No, y lo loco de eso también es que yo sin saberlo, sin saber que existía el freestyle, yo desde muy, muy chico lo que hacía era le cambiaba la letra a las canciones. O sea, y eso ya era freestyle.
Sí, sí.
Pero
sí,
tipo,
sí, sí.
No escribiendo, de freestyle, digamos. O sea, era como que, no sé, yo siempre fui a hacer chiste y de boludear, ¿viste? Entonces, qué sé yo, estábamos en la escuela con algún amigo y, no sé, agarraba una canción de cumbia y le cambiaba la letra para bardear a mi amigo, ¿entendés? Tipo,
una parodia salía.
Claro, o sea, hacía una boludez así y todos se cagaban de la risa, ¿viste? Entonces, me iba saliendo eso, pero yo lo veía como algo gracioso, no sí. sabía ni que existía freestyle, sí, nada. Sí, sí, sí. Y después cuando me empezaron a aparecer videos y todo eso, fue como ya inconscientemente me empezó a gustar, ¿viste? Porque era como parecido a lo que, yo boludeaba, ¿viste? Sí. Entonces, nada, empecé a meterle ahí y fue súper rápido, digamos, ¿viste? Como que de no rapear, cuando empecé a rapear, fui a una competencia, todo, perdía en primera ronda en todas las competencias que iba, pero rapeaba bien, ¿viste? Mentira. Como que yo notaba como que, che, no estoy rapeando mal, o sea, está bien, estoy perdiendo, pero yo no iba a ganar, ¿viste? Sí. Yo iba como a perfeccionarme, o sea, lo único malo de perder quizá era que tenía menos ronda para probarte,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
Entonces era que nada, siempre iba perdiendo en primera ronda en todas, pero todos quedaban como, rapea bien el pibe. Hasta que en una, nada, seguí practicando, empecé a meterle y empecé como de a poquito a ganar todos los lados donde iba. Y todo eso fue como en el transcurso de 6 meses. O sea, fue muy poco tiempo. Entonces, para la gente de mi barrio, siempre yo me reía porque era muy raro. Era como que vos veas un pibito del barrio andando en skate, iba andando de acá para allá, por todos lados. Y yo nunca agarré un micrófono, yo nunca mostré un indicio de nada, ¿entendés?
¡Buah! Eso te iba justo a preguntar, el proceso fue rapidísimo. ¿Vos sabías?
Claro, no era un sueño mío, ¿entendés? No era algo que yo decía de guachín, guacho, quiero ser cantante, quiero ser artista, quiero ser esto. No, era, yo siempre fui de fluir, ¿viste? O sea, yo me muevo por lo que me gusta. Entonces, me gustaba, no sé, pelotudear haciendo algo, lo hacía a muerte con eso. Me gustaba andar en skate, a muerte con eso. Me gustaba, no sé, el diseño gráfico, boludo, a muerte con eso. Entonces siempre le metía mucha pasión a lo que hacía.
Estás tirando muchos líricos juntos, que son mensajes para la gente. Si, dijiste clave, lo que me gusta.
Claro, boludo.
Y se nota mucho, ¿sabés por qué? Porque sos exitoso en todas esas cosas porque te gusta. O sea, por eso dije el rey de la versatilidad. Vos rendís siempre. Vas a un stream, rendís. Freestylear, rendís. Música, rendís. O sea, y eso, a la hora de una estrategia, ¿no te juega en contra?
Justo ahora, boludo, o sea, siempre lo pensé un poco y justo ahora también es donde más lo estoy pensando. Y buena pregunta que me hiciste, boludo, con el timing, porque ahora estoy en esa, ¿viste? De decir, está bien, yo me muevo 100% por lo que me gusta, ¿viste? Y no hago nada que no me guste y todo lo que hago lo disfruto, entonces ese es el motor principal de cualquier persona, ¿viste? Porque no, nunca hice nada que, bueno, al principio sí, ¿viste? Uno cuando tiene que ganar plata, tiene que hacer sus cosas, obviamente
hacer lo que pinte.
Pero independientemente de eso, es verdad que, qué sé yo, ¿viste? Yo a veces voy por la calle y viene un chabón grande y me dice, amigo, te banco una banda, me salvaste de la cuarentena, la pandemia por los streams. Y yo lo veo a ese chabón y capaz ese chabón en su puta vida escuchó un tema mío, ¿viste?
Claro.
Entonces digo, pero me ama, o sea, realmente
sí,
me ama. Entonces
sí.
Digo, qué loco. Después voy a, no sé, estoy en un peaje, me dice, no puede ser, escucho tu música siempre, fui al Gran Rex, fui al Movistar Arena,
claro.
Y fue a todo mi show, ¿entendés? Y capaz que ese no tiene ni cabida con otro. Y después voy a, no sé, una entrevista y hay uno esperándome afuera en la entrevista. Amigo, en el freestyle era el número uno, guacho, volvé al freestyle, volvé a la batalla. Entonces, todo el tiempo tengo como esa...
Claro.
Eso multifacético, ¿viste? Que a la gente le encanta, pero por otro lado es como que... yo a veces digo, bueno, ¿cómo hago para unir todo esto?
Porque si haces otra cosa, también la vas a hacer bien. Y te abrís otra ventana más.
Claro.
Vos sos un chabón que...
Está bueno porque me gusta ser así,
sí.
Obvio, pero es verdad que a la hora de una narrativa después se puede llegar a complicar un poco. Y más con el hecho de... Yo lo que más siento ahí un poco difícil con el hecho del humor y lo artístico, ¿viste?
Sí.
Eso es lo que siento más difícil, porque al principio yo no me mostraba como mi parte, mi parte humorística, digamos, mi forma de ser,
sí.
Porque era artista, entonces decía, no quiero perder ese prestigio
de artista.
Ese respeto,
sí.
Y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Y como que yo subía fotos con cara de orto, cara de malo,
sí,
¿viste?
Sí.
Y la gente capaz que decía, no, este es Rortiva, este, no sé, no, ¿qué onda con Lil? Como que no me tenían como soy en realidad, ¿viste? Y después eso pasó que una vez apareció en un stream de Coscu, boludo, hace
sí,
como 2016,
sí,
imagínate, hace como 10 años.
Sí.
Y ahí como que mostré como
la parte del humor.
La parte del humor, y la gente compró una banda y estuvieron como 2 años diciéndome, guacho, aparece más, tipo, a ver cuándo aparece, no sé qué. Y yo como que seguía con esto de, soy artista, ¿viste? Voy a hacer lo mío, voy a hacer música y todo eso, hasta que llega la pandemia. Y en la pandemia era, no había show, no se podía hacer música porque no podía ir al estudio. Tampoco tenías ganas de, o sea, estábamos todos medio en una, entonces era cualquier distracción, tipo de la compu, viciar, ¿viste? Cualquier cosa estaba buena. Entonces, nada, como que estaba tan al pedo que dije, bueno, voy a aprender stream, ¿entendés? A ver qué onda. Y ahí prendí stream y nada, la gente también recontra compró todo y eso me ayudó bastante, la verdad, en el sentido de que la pasaba bien y también en el sentido de que mucha más gente me bancaba también por cómo soy, ¿viste? Y ahí también es el hecho de decir, o sea, yo soy así, ¿entendés? Entonces yo no me voy a mostrar algo que no soy, ¿viste? Entonces, como te decía anteriormente, si a mí me divierte hacer esto, lo voy a hacer. Siempre como hobby, nunca priorizándolo,
sí, ¿entendés? Sí, pero por con suerte... esa mentalidad es la clave del éxito. Claro. Con esa mentalidad te explota todo.
Sí.
Y vos tenés una mente tan rápida que si vos no haces humor te aburrís.
Claro.
Yo te veo a vos que si vos no tirás el chiste o algo, vos te aburrís. Sí,
es que la gente, viste, o sea, yo soy como soy en los videos, en la vida real. Yo estoy todos los días pelotudeando, viste, con mis amigos.
Y sos igual así.
Sí, sí, siempre en cuando haya confianza, viste, porque siempre mido las cosas, o sea, nunca descanso a alguien que yo vea que tipo no pinta,
respeto,
siempre con respeto y siempre de la buena leche. Yo creo que también por eso la gente...
Te quieren todo, amigo.
Yo creo que por eso también la gente nunca... ni me quisieron cancelar ni nada, porque siempre se nota que yo jamás hago algo de mala leche, ¿viste?
No se lo dije a nadie en el podcast. Te lo digo a vos. Vos sos el buen tipo, amigo. Vos
gracias,
sos el
amigo.
Buen tipo. Se te recontra nota, ¿entendés? Por eso no existe eso de que nadie te va a querer hacer nada porque sos el bueno de verdad. Nunca nadie me habló mal de vos ni nada. Nunca... Al contrario, todo el mundo habla bien y todos te quieren en los tres ambientes.
es verdad, son tres ambientes.
Yo te preguntaba eso de la estrategia, claro, porque es jodido. Y mirá lo que te voy a decir, con la parte mía, yo creo que a mí ser un barbero 7 puntos en vez de un 10 me ayudó para lo que es la estrategia. Porque yo me enfoqué en los negocios, en el marketing,
claro,
en una sola cosa, que si me hubiese enfocado en el corte, capaz que no hubiese hecho lo que hice con navaja, ¿entendés?
No,
entonces digo, este tipo que todo le va bien, que la rompe en todos lados, cuando se tiene que enfocar para un lado, ¿cómo hace?
Exacto, es cuestión del focus y a mí me pasa eso, ¿viste? Que yo cuando estoy enfocado en algo, o sea, me considero realmente una máquina, solamente que no es fácil enfocarme tampoco, ¿viste?
Claro.
Porque yo como hago muchas cosas que me gustan, así también se me desvía la atención. Entonces,
sí,
por ejemplo,
sí.
Una boludez que te digo,
sí.
No sé... hace 3 meses empecé a ponerle boxeo, ¿entendés?
Sí.
Dije, quiero empezar a boxear,
sí.
Pues, entonces ya todos los días estaba viendo videos de, bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo se hace? Cuando no, estaba entrenando,
sí,
estaba haciendo
sí,
esto,
pa.
Entonces era tipo, mi cabeza solamente estaba pensando en eso. Hasta que me rescaté y dije, no, pará, estoy en una y listo, y lo dejé, porque obviamente mi laburo principal termina siendo la música.
Claro.
Y el problema ahí también es cuando la palabra es laburo principal. Se convirtió en un laburo, ¿entendés? También. Entonces, aparte de eso, nada, mi cabeza hoy también está full, porque como te digo, siempre el foco cambia. Ahora, estos últimos 2 años estuve en una, como que no estuve tan activo con la música y no estuve con el focus en la música, si bien hago música y estoy metiéndole. ¿Por qué? Porque también ya son varios años. Yo ya estoy de 2016, 2017 y fui creciendo, no solamente en el ambiente profesional, sino también en... Bueno, como persona y el hecho también de, bueno, yo empezar a entender todo, ¿viste? Entonces, armarme mi equipo por otro lado contable, por otro lado esto que vos decís de los negocios, me empezó a gustar mucho eso. Entonces,
claro.
Empecé a armarme negocio de otras cosas. Me hice Shinden con Spring, ¿viste? Que es un equipo de esports que ese también...
¿Fuiste para ese lado también?
Fui para ese lado también, porque es otra cosa que me gusta, ¿viste? Entonces...
Todo te va desenfocando, pero vos...
Todo te va desenfocando, pero nunca es que yo estuve no enfocado en algo
música.
Que me gusta.
Claro,
¿entendés?
Claro.
O sea, el foco va cambiando, pero yo siempre estoy feliz, ¿entendés? Porque siempre estoy haciendo algo que me gusta.
Claro.
¿Es contraproducente? Lo es, Porque, como vos decís, si yo solamente dedicara toda la música, sería otro el resultado,
el foco completo,
sería otro, ¿viste?
El foco completo, sí.
Sería el foco completo, que ahora es lo que hoy en día estoy volviendo a intentar recuperar.
La fórmula, que es lo que más le cuesta a la gente, vos ya la tenés.
Claro.
Pero tenés que meter el foco completo ahí.
El foco completo, amigo. Entonces ahora estoy en esa de... Me pintó la locura justo hace poco, boludo. Y dije, voy a desaparecer de todos lados, voy a dejar de streamear, voy a dejar de hacer... Igual ya había dejado, porque dejé como un año. Nunca fue algo fijo.
Lo que pasa es que siempre te llaman.
Pero siempre me llaman, me invitan, sale un clip, pum, se viraliza, ¿viste? Todo eso. Entonces ahora estoy tratando de... Voy a tratar de dejar un poco de lado todo eso para enfocarme 100% en la música de nuevo y tratar de volver a recuperar ese focus, boludo, ¿viste? Que tenía que...
Me encantó.
Obviamente eso te obliga al entorno, boludo, porque...
Me encantó esta parte, cómo salimos con ese lado, de la estrategia, del foco. Me encantó, porque es eso. Eso es lo que más cuesta. Mirá este archivo. Acá ya tenías el flow, ¿eh? Ah, esto era... Mirá este.
A ver. Ah, ¿es una foto?
Sí.
Mirá vos, guacho. ¿Te muestro?
Sí.
Tiraba
gorrita, tiraba todo.
Bueno, este hijo de puta, ayer estábamos, después de que me rompo el pie, fui a andar en skate, este era mi vecino, amigo de la infancia.
¿Ese fue?
Y sí, boludo, y le digo, amigo, me subí el cierre, tenía una campera hasta arriba, me subí el cierre porque me estaba poniendo hielo en el pie roto. Me dice, sí, cómo no, sube el cierre, mirá, me agarra el labio, boludo, me empezó a sangrar, le dijo, sos un hijo de puta.
Justo salió en esa foto. Che, pero pará, amigo tuyo hace rato, era
chiquitito. Sí, desde que nacimos, boludo, literal.
¿Qué era?
O sea, mi vecino, a este le robaba wifi. Te mandamos ahí un saludo a Leo, guacho.
Ay, qué grande. Bueno, la parte esa del proceso que hiciste rápido, ¿vos sabías que estabas haciendo un proceso o por pibito nomás lo hiciste? Porque vos ahí tenías que vender ropa, vos ahí tenías que hacer de todo para ir a las compe, para ir a...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Las compes que ibas de González Catán a todos lados. ¿Ese proceso te dolió o lo hiciste porque eras un pibe y estabas... en el foco de las compes y de aprender y todo eso?
Claro, sí, mira la fotita ahí con la tabla rota. Hasta la época skater.
Porque los procesos duelen, sí, a veces, pero sí. Creo que fue muy rápido y lo hiciste al toque.
No, boludo, yo sabés que siempre tengo esa charla, ¿viste? Y cuando yo me pongo a pensar también, es como que yo pasé muchas cosas en mi vida que quizás si yo las digo a la gente lo toman como, uff, guacho, qué onda esto, el pibe vivió esto y todo eso, pero... Yo los cuento como anécdota, pero en esa época yo no lo veía como algo malo tampoco, ¿entendés? O sea,
claro.
Porque era mi realidad, ¿entendés?
Sí,
o sea, yo nací, por ejemplo, o sea, cuando uno nace sin plata, digamos, y todo eso, o sea, es tu realidad. ¿Por qué? Porque también estaba en un barrio donde mi entorno era prácticamente muy parecido al mío, ¿entendés?
Claro, claro.
Tenían un poco más, un poco menos, lo que sea, pero
González
éramos...
González Catán, en el fondo, ¿entendés? Éramos, como nosotros, claro.
Y yo andaba siempre en la calle con mis amigos, éramos 50 guachines jugando a la pelota en la calle.
Sí, era así, barrio,
Claro, siempre estábamos haciendo algo. Sí. Entonces, como que... nada, todo lo vivido era mi realidad, boludo, ¿entendés? Entonces, como que no, nunca me afectó,
claro,
siento, ¿entendés?
No,
nunca,
no.
Nunca me afectó, me sumó porque aprendí un montón de cosas, obvio, pero también hay algo de la personalidad que ya uno nace así también y junto con lo que ve de sus viejos, de lo que le enseñan los padres, los valores,
sí,
de
obvio.
Todo eso, es que yo siempre fui muy laburador desde que tengo memoria, boludo, de guachín, ¿entendés?
Bien.
O sea, hay una anécdota que yo siempre cuento... no sé ni cómo me la acuerdo porque era muy chico, amigo. O sea, no, yo igual tengo un pedo con las edades, no quiero decir una edad que no era, pero no sé, amigo, 7 años, no sé, 8 años.
Ah, chiquito.
No sé, era muy chico. Y me acuerdo que pasó un cartonero por la puerta de mi casa, ¿viste? Un botellero. y se llevó todas las botellas, ¿viste? Las botellas de plástico, las puso en una bolsa y se las llevó, ¿viste? Yo estaba ahí con mi mamá de reguachín y le digo a mi mamá, ¿por qué se lleva las botellas? Y dice, no, porque las vende, me dice. Y al toque yo agarré al otro día, empecé a juntar botellas, puse un puestito en la vereda de mi casa,
terrible.
Me puse una mesita y un cartel, se venden botellas. Tipo, tenía 4 botellas de manado, ¿entendés? Tipo ahí... Pero era un bebé,
sí,
boludo.
Sí,
y pasaba,
sí.
Tipo, me acuerdo que pasó una señora y me compró, tipo, no sé, 10 centavos, ¿entendés? Pero era tipo.
Siempre rebuscársela.
Por la ternura.
Por, ¿viste?, la ternura que estaba el
cliente. Claro,
la
pero
botella.
Era, o sea, imagínate lo que me acuerdo. O sea, y así con todo, siempre fui de negociar cosas, ¿viste?
Sí,
de
sí,
mucho
sí.
El trueque, ¿viste? El cambio de
sí,
esto,
sí.
De. No sé, yo quería una. Capaz que yo quería ropa nueva y no tenía plata para comprarme ropa nueva, entonces decía, bueno, ¿qué tengo yo en mi casa que considere de valor? Para ofrecerle a algún amigo o a alguien que me lo intercambie, ¿entendés?
Sí, sí,
era,
sí, sí.
Bueno, amigo, mirá, tengo esta zapatilla, guacho, te la cambio por 2 remeras. Listo, pum, yo ya estaba con 2 remeras ahí, fachera, y siempre fue así, ¿viste?
Me encanta.
Fue...
Eso es el emprendedor, amigo.
Sí,
también.
siempre fui muy, muy, sin saberlo, ¿viste? Pero siempre fui muy, muy
sí,
emprendedor.
Sí, ya lo tenés.
Muy...
Sí, sí, sí.
Algo que ya está automatizado en mi cabeza, ¿viste?
No, y tu mentalidad es... Es terrible cómo hiciste todo. ¿Fue fácil salir del freestyle? Porque viste que estaba muy tabú, que no querían que salgan, que se queden ahí.
¿Cómo decirlo? O sea, en el momento fue medio...
Todos, ¿eh?
Sí,
todos,
sí, fue medio difícil el hecho, más que nada, de decir, bueno, estaba en auge en esa época el Quinto Escalón, ¿viste?
Sí.
Y todos veníamos rompiéndola en el Quinto Escalón y fue como la base de todo, digamos. Y
¿acá?
Yo encima estaba... Sí, ahí verá. Mira, todos re guachines, boludo, ¿viste? Ahí con el Visa, el Duki, ¿no?
Sí,
el Duki,
sí,
el Trueno, el Pablo.
Una locura.
Éramos bebés todos.
19
boludo.
Años, 20, ¿cuánto teníamos?
No, 16, 17, boludo.
17, ¿no?
Sí.
Uno re, una re historia.
18,
¿no?
Por ahí, sí, fue en el transcurso del tiempo.
Qué bueno, boludo.
Sí, boludo, y era increíble toda esa época. Fue un auge muy grande que
sí.
Fue el inicio de todo, lo que nos dio la principal base de fanático a todo para después desenvolvernos
sí.
Lo que sea.
Marquito me mostraba todo a mí.
Sí,
yo
¿verdad?
Veía por él.
¿Vos veías en esa época también?
Yo veía por él.
Claro.
Él me iba diciendo todo.
Es que, amigo, no había pibe que no tenga esa edad que no lo conozca, ¿entendés? Era como que... Yo, por ejemplo, en esa época viajaba en bondi y yo iba al bondi y yo decía, si me cruzo a alguien de mi edad, me conoce. O sea... Y era así, alguien de mi edad me conocía,
sí,
después
sí,
los
sí.
Más grandes ni cabida, viste, yo iba tranquilo, o sea, pero era como que me conocían. Entonces lo que pasó en esa época fue que en pleno auge decidieron terminar el Quinto Escalón,
sí.
Viste, era como se terminó el Quinto Escalón,
y ahora,
ahí todo como que nos miramos, y ahora qué pija hacemos, viste, porque sí. Obviamente uno sigue rapeando, había competencia, pero nada es lo mismo,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Las competencias que había, ninguna le llegaba
a
los talones, al Quinto Escalón, viste, entonces era como eso de decir, bueno... También ahora qué hacemos, ¿viste? Entonces, en esa época me pasó que empezó a sacar música. Primero fue el Duco, ponele, que sacó No Vendo Trap,
sí.
Y le fue bastante piola. Después el Pablo sacó No Soy Lobison, pero... Ese o Condenado para el Millón. Bueno, no me acuerdo,
sí,
no
sí,
me acuerdo
sí.
Cuál era. No, Relax.
Ahí
está. Ahora me siento mejor. Ese. Sacó ese tema, que fue el primer tema, y también le fue increíble, ¿viste? Y yo como que no me veía haciendo música, la verdad, pero por otro lado, algo quería hacer, ¿viste? No quería...
Quedarte con la nada.
No quería estancarme y todos los fanáticos, toda la casilla del Instagram llena de hacer música, queremos un tema tuyo, queremos un tema tuyo, queremos un tema tuyo. En esa época yo iba al colegio todavía, ¿entendés?
Wow.
Y digo, bueno, ya fui, voy a probar, ¿sí? ¿Qué pierdo? Entonces, no pierdo nada. Entonces empecé a escribir en el colegio, ¿viste? La profe ahí estaba dictando
que,
y yo escribiendo un tema, ¿viste?
Sí,
sí. Y empecé a escribir ahí un temita en el colegio a mi manera, sin apurarme, nada. Saqué mi primer tema. La gente le encantó, boludo. Y era un tema incantable, ¿viste? Era tipo un rap rápido, tipo Eminem, ¿viste?
Sí, sí, algo rap así.
Sí, yo escuchaba mucho de esos raperos, Eminem, ¿viste? Todo lo que rapeaban rápido. Y quise hacer un tema así, le fue bien y dije... Empecé a decir después, che, estuvo bueno. Y después iba a eventos de freestyle... Y capaz que, no sé, los pibes cantaban los temas, tipo el Duki cantaba, no sé, Giron Guiofo,
sí.
Después había recién salido el Queda también, ¿viste? Y todo eso. Y fuimos a un show que fue, creo que fue uno del primer show del Duco, ponele. El primer show de Queda fue, no sé si fue el primero del Duco. Pero fuimos a un show en Uruguay y en ese show me acuerdo que era un evento de freestyle y a lo último los pibes cantaban una canción.
Upa.
Tipo, pero los pibes, tipo,
sí, sí.
No estaban pegados.
No,
cantaban una canción, ¿viste? Y cuando yo voy, creo que gano ese evento yo, o pierdo en la final, algo así. Éramos, estaba el Eco, el Nacho, éramos unos pares. Y cuando termina el evento, cantan los pibes y había 100 personas. Y las 100 personas veo que les cantan la canción, ¿viste? Y yo digo, che, qué flashero que te canten una canción uno de los pibes, ¿viste?
Qué lindo es eso,
¿no? Digo, qué flashero que te canten una canción, no sé qué. Y dije, yo ya hice un tema, que nadie lo puede cantar porque era muy rápido. ¿Qué pasa si yo hago un tema que la gente, pensado para que la gente lo pueda cantar, claro, ¿viste? Pensado para que la gente realmente lo cante y que pegue, digamos, en ese sentido, porque es algo pegadizo. Y dije, bueno, ya fue. Empecé a meterle full a escuchar música de todo tipo, a analizar cómo se hace una canción, porque yo no sabía si una canción tenía que tener un estribillo o cinco estribillos. No sabía que nada. Entonces nada, empecé a estudiar eso. Cristal, empecé a estudiar eso, tipo como, bueno, cómo se hace una canción, cómo es una estructura de una canción. Empecé como a obsesionarme un poco con eso. Y teniendo toda esa data en mi cabeza, así, full focus, empecé a escribir, apaga el celular, ponele. Y ahí cuando empecé a...
Me encantó.
Claro, empecé a hacer el tema, empecé a hacer el tema, se lo canté a mis compañeros de la escuela que nos juntamos y todos se re sorprendieron, ¿viste? Digo, ya fue, este, lo grabo, ¿viste? Grabé el tema y cuando salió, pum, explotó, boludo.
¡Qué bombazo!
Fue el segundo tema que escribí en mi vida.
Sí, qué bombazo.
Y ahí como que nada, ese tema se puso número uno como 2 meses, la gente tenía así 1 millón por día, o sea, fue una locura. Y ahí eso me cambió la vida, porque yo ya estaba pegado en el freestyle.
Sí.
Pero mi pegado en el freestyle era, yo agarraba y ganaba en la época 2017 6.000, 8.000 pesos por un evento que yo estaba 12 horas en el evento, ¿viste? Porque era tipo hasta el viaje llegar, era jurado, terminaba el evento y yo competía contra el ganador, todo eso, me pagan 8.000 pesos.
Sí.
Y después viene mi manager ahí en esa época. Y agarra y me dice, nos contrataron para un boliche, para cantar un boliche. Y yo le digo, ni en pedo voy, le digo a un boliche, amigo, tengo 2 canciones. Una que no la puede cantar nadie y otra que está bien, está repegada y todo lo que vos quieras, pero son 2 canciones. ¿Cómo vamos a hacer un show de 20 minutos en un boliche
con dos canciones?
Ni en pedo lo hago. Me deja hablar, termina la charla, me dice, te pagan 80 mil pesos, me dice. Yo pagaba de 8 a 80 mil.
¡Qué lindo!
Dije, vamos. Olvídate, amigo, en esa época mis viejos habían perdido el laburo en mi casa y yo con 17, 18 años era tipo, me volví como el sostén de mi familia. Yo tipo ganaba 6 lucas por evento, capaz tenía un evento por fin de semana, ¿entendés? De esto de freestyle. Y la plata que ganaba yo de 8 lucas le daba 6 lucas a mi viejo y así, todo el tiempo. Sí, mi viejo lo habían... Tipo, se había lesionado en el trabajo, tuvo un quilombo, la RT, no sé qué.
No laburó más.
¿Sentiste la presión? Ahí sentí toda la presión del mundo, porque obviamente no me la pusieron mi viejo, porque mi viejo siempre fueron los dos re laburantes.
Claro.
Pero mi vieja laburaba, le pagaban re poco, y mi viejo, o sea, siempre fueron empleados.
Normal.
Nunca fueron dueños de su negocio.
Sí, normal.
Y a mi viejo le pagaron una plata después de que terminó de laburar ahí, porque laburó como 10 años donde laburaba, y se abrió un kiosquito en mi casa. ¿Viste?
El kiosco que laburaba.
Se abrió un kiosquito en mi casa y empecé a atender yo el kiosco, ¿viste? Y a veces me decían, tipo, Lid, ¿qué onda, Lid? No sé qué, dame 100 de paleta, 100 de queso. Y yo iba y todo re colgado, dale, sí, cómo no, 200 de jamón y 50 de queso. Mi viejo me cagaba pedo, tipo, fui el peor empleado del mundo.
Lo que menos
me comía pensando, los caramelos ahí.
Lo que
¿viste?
Menos pensaba lo que te pedían los pibes.
Sí, no, ya, re en otra. Y eso duró nada, porque no nos fue muy bien con ese kiosquito, pero era constantemente, ¿qué hacemos para ganar plata? Y cuando viene mi manager y me dice, tipo, te pagan 80 mil pesos. Yo dije, ya fue, no sé cómo mierda voy a hacer para hacer un show de 20 minutos, pero lo voy a hacer. Entonces,
y ahí te fuiste para ahí como loco.
No, y encima los boliches eran pasar de cobrar 8 mil, o sea, yo cobraba en un evento de freestyle 8 mil pesos y era un evento por semana. Y en el boliche capaz decía 3 boliches por noche y me pagan 80 mil pesos época.
¿Entendés? Sí,
entonces me cambiaba completamente la vida, boludo.
Obvio que la música paga mucho más. ¿Por qué vos creés que en el freestyle no hay plata?
Y es que todo depende también de
o sea,
la masividad.
Pero poquita, o sea, pero mueven masas.
Sí, pero es como que la masa que se mueve tampoco es muy individual, ¿viste? O sea, en el freestyle, el que organiza un evento de freestyle tiene que agarrar a 16 competidores y pagarle a los 16 competidores a organizar el evento, a armar todo. Capaz que el evento se llena, todo lo que vos quieras, pero la gente va a ver el evento. Obviamente tiene su favorito. Me gusta mucho cómo rapea este, me gusta cómo rapea el otro. Pero... No es que, o sea, imagínate tanta división En ese sentido, que haya un artista y que digan, voy a ver a tal artista. O sea, cambia completamente, ¿entendés?
Me encantó. Porque eso es parte de negocio, claro. Por tiene eso tanta estructura que no dan los números.
Claro, claro. Y también el que organiza los eventos de freestyle, obviamente, quiere ganar plata. Y al querer ganar plata, escatima para darle a los pibes, porque sabe que los pibes que van a hacer freestyle lo hacen por pasión y no lo hacen por la plata. Entonces, si vos haces algo por pasión, capaz que te dicen, no te pago, pero te pago los pasajes. Voy igual, decís, boludo. ¿Entendés? Y a mí me pasaba eso. Yo todos los lugares que iba, yo nunca desaproveché oportunidades, ¿entendés? Yo siempre fui muy pillo en ese sentido de moverse.
Me encanta,
de
sí.
Que a mí no me importaba. Sí, sí. O sea, capaz que yo valía un show mío, yo ya tenía capaz 1 millón de seguidores en Instagram, ¿entendés? Entonces capaz un show mío, boludo, valía tipo un show, no, un evento de freestyle. Sí, mi participación sí. En un evento antes de la música, capaz que valía mucho más de lo que me pagaban. Sí, y capaz que a mí me pagaban 1000 pesos, amigo, ¿entendés? Sí, y el lugar había 600 personas.
Claro, claro.
Pero yo agarraba y decía, no me voy a quedar en mi casa haciendo nada y voy a aprovechar porque de esto también subo de nivel, aprendo un poco. En esa época era más fácil que te caguen también porque no existía industria, ¿entendés?
Sí,
entonces
sí,
era,
sí,
yo tampoco sabía lo que era correcto, claro. ¿No? Después con el diario del lunes uno se fija y dice, claro, nada que ver. Pero en ese momento yo agarraba, iba a todos los eventos y eso fue lo que a futuro también me dio la visibilidad y todo para hacer más plata en el futuro, ¿entendés? Entonces,
es que a mí me encanta que hables de plata y no tener un tabú con eso, porque nos metieron en la cabeza con la plata que, a ver, un artista como vos, cualquier artista, empresario, lo que sea, que gana plata en buena ley, para mí está perfecto eso.
Obvio.
O sea, vos tenés que ver mal el que gana plata, el tranza que le vende gilada a los pibitos. Esos son los que tenés que cancelar si a vos no te gusta el tema de plata. Pero la gente que... Para mí el que muestra lo que se compra y todo es dar fe el que salió de abajo como vos y todo.
Es que,
no es que está mal para mí. A mí no, yo no lo veo mal eso.
No, obvio. Para mí
es motivación.
Yo no lo veo mal para nada porque, como vos decís, boludo, o sea, nosotros salimos de no tener nada a empezar a vivir una vida distinta, boludo.
¿Sí?
Y lo principal de todo es poder ayudar a tu entorno, boludo. Entonces yo le cambié la vida no solo a mí, le cambié la vida a mi viejo, le cambié la vida a mi familia, le cambié la vida a mi entorno en general,
a
¿entendés?
Todo el mundo. Y
entonces,
hasta nosotros, vos te reís, ¿cuántos looks te hicimos nosotros? Verde, fucsia, todo.
Claro, sí.
¿Sabes
sí.
cuánta gente vino a hacerse esos cortes en la barbería y comieron banda de gente? Vos movés cuando haces un show de música, todos los sonidos.
No, lo de la banda, lo del equipo, sí, todo.
Todo, vos sos una industria, ¿sabes? ¿Entendés?
No, por eso.
Y entonces no lo veo mal el tema de la plata, o sea...
No, o sea, después ya va la personalidad de cada uno, el hecho de qué mostrar y qué no. A mí me pasaba mucho que era a mí me gustaba comprarme capaz cosas caras, boludo, por
sí.
el hecho de que me gustaba comprarme cosas caras para disfrutar la plata que nunca tuve, básicamente.
Y está perfecto.
Pero no la mostraba, ¿entendés? Capaz
claro.
me compraba un reauto, hay una sola historia con el auto. Capaz me compraba, no sé, una cadena de oro
sí,
re gruesa
sí.
y me preguntaban, che, ¿qué onda esa
sí.
cadena, guacho? ¿Es cara? Es trucha, le decía yo. ¿Entendés? Era algo para satisfacer más mi ego que...
Claro.
Es una boludez, porque después yo decía, ¿por qué hago esto? O sea, tranquilamente lo puedo...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Puedo mostrar
decir,
y no está nada mal mostrarlo,
no,
por eso ahí lo que vos decís.
No,
o sea,
claro.
Yo banco a la gente que muestra lo suyo, depende de qué posición, ¿no?
Porque no fronteo.
Viste que hoy hay muchos pelotudos también que agarran
sí.
y te dicen, tipo, guacho, mirá, yo tengo este auto si que, y ustedes no, ¿entendés?
Esa es la
yo
peor.
Tengo,
esa es la peor.
De Gil, ¿entendés?
Es
o sea, pero si vos haces un lado de incentivar, que decís, mirá, guacho,
obvio,
yo mi primer
obvio.
Auto, o sea, fue un Fiat 147
sí,
robado.
Y ahora
boludo,
tengo este.
Y ahora mirá, tengo este otro auto,
es motivación,
¿entendés? Entonces,
claro,
eso a la gente le tiene que servir porque la plata uno la hizo uno, no se la roba a nadie. Entonces,
claro, es por ahí. ¿Qué tengo acá? Y acá puedo hablar de... de... mirá esto, esta foto. No la había visto antes de sacarla. Mirá, yo en un videoclip con vos.
¿Eh?
Y con Cris allá en la barbería en el stream.
Amigo, no me acuerdo ni dónde es eso,
boludo. Eso era allá en La Boca, no sé. Mirá. Fuimos a atenderte allá con Cris, una locura.
No, amigo, ¿qué video será, guacho?
Sí.
Imagínate hace cuánto nos conocemos, boludo.
No, una banda, amigo. Ahí viniste al stream en la barbería.
Sí.
Que la rompimos.
Estuvo re bueno ese stream, sí.
Acá
sí.
Podemos hablar del equipo, ¿no? Que la unión hace la fuerza. Con esta foto.
A ver. Ah, los streams ahí de la casa.
Eso fue
estamos
claro.
Con el Thiago, el Ruger, el Duco, el FMK. Estamos todos los pibes, boludo. Eso fue clave también.
Eso fue clave.
La casa, sí, boludo.
Todos los temas argentinos, los que más número tienen, son los que se juntaron.
Literal, boludo. Sí, sí, sí. Y ese fue también un momento muy piola que se dio también después de la... No, era pandemia todavía.
No, después.
Boludo. Sí, fue como después de la pandemia, pero sin que haya terminado la pandemia. Claro. Porque ahí estábamos en pandemia
sí,
todavía.
Sí. El final de la pandemia.
El final de la pandemia, sí. Claro. Y bueno, esa casa me acuerdo que se dio porque yo estaba, viste que en la pandemia, como te digo, viste, yo ya estaba re inactivo, no estaba ni haciendo música, tipo estaba, o sea, hacía música todo, pero estaba más tiempo jugando al LOL, capaz, sí, jugando sí, a los sí. Juegos en mi casa, porque sí. Era la pandemia, era jugar juego con los pibes online sí, para sí. No morirte de depresión, básicamente.
Olvidate.
Entonces.
A mí me salvó Marquito y vos.
Sí,
la pandemia.
Con el Marquito también, boludo. El Marquito era una bestia.
Acá estaba, mirá.
Pero. A ver.
Con el Marquito.
El Marquito, guacho.
Todas las veces ahí los dos a full.
Sí, nos quedamos... Bueno, con el Marquito, él también me ayudó mucho cuando yo empecé a streamear.
Sí, te quiere una banda.
Sí, que me ayudaba a configurar
sí,
y todo,
todo
eso. Entonces,
todo.
Nosotros le remetíamos ahí mal y lo que pasó era que como que yo estaba en otra, estaba como al pedo en mi casa y de ahí salió Thiago, ¿viste? El Thiago empezó a hacer música.
Sí, sí.
Y se pegó con el tema que sacó
sí,
de sola, todo y como que empezó como a funcionar. Yo ya lo conocía y yo ya me juntaba con él de antes que pegue.
Ah, ¿sí?
Porque yo ya lo conocía del freestyle, él también competía.
Yo no sabía yo del freestyle, pero bueno, no sabía que se habían cruzado.
No, no, él iba al quinto, todo, entonces éramos bastante rancho, nos juntamos con el Nacho Genuino también y íbamos a la casa de la rapear, todo.
Y eran de la misma zona aparte, ¿no? Más o
no,
menos,
no,
o no tanto.
Con el Nacho era de Morón, yo era de Catán y el Thiago era de Montegrande.
Tío,
entonces,
nada que ver,
pero viste que ya llega un momento que la distancia no es nada, es tipo
sí,
un bondi
no,
y ya está.
Sí, sí, ya fue.
Entonces nos juntábamos a ranchar y nada, después cuando Thiago pega, yo en ese momento me mudé a Palermo, ¿viste? Me mudé ahí a una oficinita de Palermo. Entonces él también estaba como por la zona de Capital todo, y nos empezamos a juntar más seguido, ¿viste? Cuando nos empezamos a juntar más seguido, yo ya en pandemia era 2021.
Y
yo
final.
Hago este tema de 2017.
Sí.
Entonces era como yo ya tenía 4 años de carrera, ¿viste? Yo ya había hecho mi platita,
sí,
tenía
sí,
mi
sí,
cosa,
sí,
no
sí,
estaba
sí.
Sobrado nada, no, pero tenía lo, veía sí. Como quería, tenía lo mío. Y cuando apareció el Thiago, era como un pibito nuevo que apareció con toda el hambre del mundo,
oh,
como cuando yo aparecí, ¿entendés?
Claro.
Claro,
igual.
Y tenía tipo una re manija, quería estar todo el día en el estudio, todo eso, y me empecé a juntar con él y me empezó a contagiar eso.
Qué
¿viste?
Qué
me empezó
lindo.
A contagiar eso de decir, che, guacho, el pibe este está arremetiendo.
Está aprendido.
Entonces agarré y ahí se me ocurrió, no éramos los mejores amigos del mundo, éramos rancho, pero se me ocurrió agarrar y decirle, boludo, ¿por qué no alquilamos una casa? Digo, o sea, no, ni siquiera fue así. Yo agarré y alquilé una casa.
¿Alquilaste vos?
Alquilé una casa yo solo.
Sí, Thiago no tenía una moneda.
Sí, sí, no. Pero como yo sabía que los pibes todavía no estaban haciendo plata ni nada de eso, dije, yo me quiero mudar de donde estoy porque quiero ir a una casa, ¿viste? Entonces, estaba medio en un depto yo. Entonces me fui a una casa, era una casa re piola, todo.
Sí,
yo
vi,
ya,
sí,
pero
sí,
yo
sí,
era con
yo
el proyecto de no ir solo, ¿viste?
Sí,
yo tenía
sí,
el proyecto de hacer algo en esa casa. Entonces, como me venía juntando con Thiago, se me ocurre la idea de agarrar y decir, bueno, venite conmigo, amigo, y le decimos a dos más de los pibes, tipo al FMK, que el FMK
sí,
ya era amigo
FMK,
mío
sí.
Hace un montón, y vamos todos y hacemos una casa de artistas, guacho, y vamos
qué
a estar
lindo.
Todos los días haciendo música y
qué
todo.
Lindo.
Y el Thiago me dijo, no, amigo, yo no puedo ir, tipo, no tengo un peso para pagar. Y yo le dije, amigo, la casa ya está pagada.
Claro.
Vos venga o no venga, la casa ya está. Tipo, después el día de mañana, si vos empezás a ganar plata y querés aportar, bienvenido sea, pero yo no es una obligación, ¿entendés?
Amigo, sos crack.
Entonces,
vos ahí metiste, ¿sabés qué metiste vos ahí? Vos ahí metiste la comunidad del stream.
Claro.
Ahí vos metiste sí, la comunidad del stream.
Sí, ahí ese medio se
fusionó. Como que dijiste, laburar en comunidad. Claro. Porque ahí estaban de moda los streaming house.
Sí, sí, sí.
Y vos te metiste en ese.
Claro,
en ese
la music house.
Y lo hiciste con los artistas.
Sí, sí, sí.
Y de ahí empezaron a salir cosas maravillosas.
No, y ahí amigo fue el cambio. Fue como el prime de todo. Sí. Ahí, imagínate, era una casa que principalmente éramos Thiago, Ruger, FMK y yo, pero todos los días estaba María Becerra, todos los días estaba el Duque.
Iban todos.
Después cayó Emilia, después hacíamos alguna joda o algo y caía Visa, caía el Wos, caía toda la industria estaba ahí, boludo. Y era terrible. Todos los días mostrarnos temas, ¿viste? Y uno estaba medio paja, ¿viste? No tenía mucha ganas y yo lo veía a Thiago que me mostraba un tema de la Concha Lora. Y yo decía, este pibito que salió hace nada, se hizo un re tema y está relaburando y yo que estoy hace un montón, no estoy haciendo música. Y era como la sana competencia de decir, guacho, no me puedo quedar atrás.
Claro, este mira cómo está.
Y entre todos nos íbamos alimentando. Al Duco le pasaba lo mismo, todo. Entonces empezamos a hacer música, boludo, y ahí pasó todo lo que pasó.
Qué bueno, la rompieron, la volaron todas, nos metieron en el mundo.
Fue una locura eso, boludo, la verdad.
Mirá todo lo que estamos hablando, todo lo que ha pasado, ¿no? El camino. ¿Vos lo sufriste todo ese camino? No, fue dando.
Y al principio, viste, uno siempre lo sufre del lado que vos decís, o sea, ese también que vos me decías del mensaje para la gente y todo eso, viste, siempre que uno tenga el hambre de progresar y quiere ganarse todo en la vida, el primer paso y el principal es salir de la zona de confort. Y para salir de la zona de confort hay muchos miedos. O sea, lo primero que hace cuando abrí la puerta para salir de la zona de confort es todo miedos, ¿entendés? Todo miedo de todo, porque tenés miedo de, ¿y si no me sale? ¿Y si esto no llega? ¿Y si estoy invirtiendo tiempo y esto no está dando plata? Entonces, si no me da plata, ¿qué hago? Yo tengo que tener plata ya para comer, para alimentar a la familia, para hacer esto, para hacer otra cosa. Y todos esos miedos hacen que vos cierres la puerta y te vuelvas a la zona de confort, ¿entendés? Entonces, la persona que progresa es la persona que progresa con el miedo, amigo. O sea, vos abrís la puerta, están todos los miedos, le ponés el pecho y decís, guacho, yo tengo fe en mí y voy a lograr todo lo que tengo que lograr porque yo sé para lo que estoy. Yo no estoy para quedarme acá de empleado laburando en cualquier lado. Que no está mal ser empleado, ¿no? Hay gente que proyecta para más. Entonces, yo siempre, cuando salí, boludo, yo imagínate, era yo solo con 16, 17 años y mis viejos no tenían laburo y yo empecé a ganar unos puchitos de plata y fue, guacho, si yo tengo que vender ropa, si yo tengo que hacer cualquier movida para ganar plata y para ayudar a mi familia, lo voy a hacer. Si va de la mano con lo que me gusta, mucho mejor, ¿entendés? Entonces, empecé a dedicar todo mi tiempo a hacer música, boludo. Ya vi que una puntita había por ahí porque ya tenía gente que me escuchaba todo, listo, dije, voy por acá. Y le metí, boludo, y después todo eso queda como una parte de tu historia y como una anécdota, que sí, guacho, ¿te acordás lo que hicimos para llegar acá, entendés? ¿Te acordás todo lo que tuvimos que hacer, lo que tuvimos que sufrir, boludo, para llegar
encanta,
acá,
me
boludo?
Me encanta el mensaje que diste, es tal
o sea,
cual.
Sí o sí, boludo, no llegás a la cima o a lo bueno sin pasar por nada, boludo, por un camino de tierra.
Me
boludo.
Encanta y me tocaste el cora porque yo la empecé a romper en lo mío cuando se me fue el miedo.
Claro.
Siempre con el miedo a algo y no hacía lo que yo quería. Y ahí pegué el bombazo. Pero no, clave, la que dijiste es clave. Esa para. Porque el consejo que nosotros estamos dando, nosotros somos de clase media baja.
Claro.
Y si nosotros no nos enfocamos y no hacemos lo que vos dijiste, no salimos.
Obvio.
No salí. Y vos sos un vago sano.
Claro.
Que en los barrios vos sabés que tenemos todo metido.
Obvio.
Eso también juega. Los vicios. Todo eso tenés que largarlo porque si no, no salí.
100%, ¿no? Y la junta, ¿viste? Y siempre va a haber algo que te arrastra para el mal, digamos. Para esos lados, ¿viste?
Si el mal existe, amigo, y está ahí.
Yo, por suerte, amigo.
Si vos estás focus, no te toca.
Yo, por suerte, siempre estuve focus. Y algo también que me puso foco es ver a mi entorno, ¿viste? Que yo capaz que de re guachín he pasado secuencias muy, muy pesadas con la droga y con todo eso, ¿viste?
Sí.
De mi entorno. Obviamente yo también hice mis cosas, la hice de muy guachín, eso nunca lo he contado, pero bueno, o sea, si te lo tengo que decir acá, era mi paso por las drogas fue de los 12 años a los 14 años.
Muy
amigo.
Chiquito.
Era muy chiquito. Y
pero
de
eso
todo.
De que es curioso, porque es de chico.
De junta,
de que
curioso, travesura, como le quiera decir.
Sí. Pertenecer a un grupito.
Fue por muchas cosas, pero viví en ese tiempito, amigo, cosas muy, muy, muy pesadas, muy picantes, que algún día me animaré a contar, capaz.
Sí, capaz.
Que no. Pero yo siento que todo eso fue lo que me formó para el día de mañana, boludo, después agarrar y decir, che. no sé si quiero esto, ¿entendés? Tipo, perdí muchos amigos. Perdí, me refiero también al hecho de que mejores amigos míos, hermanos míos, ¿viste? Era como que ya dejaron de serlo porque ya no caían al lugar si no había droga, no caían acá si no había esto, ¿viste? Entonces era como, guacho, es lo que se convirtió en una hermandad, algo repiola, ir a jugar un fútbol, ir a comer unas pizzas a la noche, poner entre 10 personas un poquito de plata y te compró una pizza y la cortás en 20 pedazos para que alcance. Todo ese tipo de cosas se perdieron porque los pibes ya la plata la querían gastar en la droga, ya que querían, bueno, pará, sale esto, bueno, vamos, pero lleva eso vos, lo llevo yo, no sé qué, pa. Y siempre que estaba la droga en el medio había mal viaje. Si no era de mi parte, era de la parte de los demás, y mal viaje heavy a nivel de piña, de bondi, de todo tipo, ¿entendés? Entonces, todo eso a mí me hizo pensar y decir, guacho, yo no quiero esto, ¿entendés? Yo no quiero esto, tipo, también me pasó que mi vieja me agarró a mí también, ¿viste? Como a los 14 años, ¿viste?
Y te acomodó.
Y eso fue lo peor de todo, porque imagínate que tu vieja te agarre tipo drogándote, que no me da vergüenza hasta decir con qué, ¿no? Pero que te agarre a los 14 años, amigo. Yo que realmente te lo digo a vos, tipo, yo, si bien era de clase media baja, todo lo que quiera, no teníamos lujo de nada. Mis viejos fueron unos capos siempre. O sea, no te puedo decir que era alguien con problemas familiares realmente.
Claro. Sí, era laburante y no tenía.
Eran dos laburantes, amigo, que me enseñaron todo lo correcto, ¿entendés? Y de la nada, viste, que haya pasado una secuencia así, a mí verla llorar a mi vieja, viste, y todo eso, o sea, me quebró, pero para un nivel muy, muy, muy heavy. Y ahí empecé a decir, guacho, ya fue, ¿entendés?
Ese fue tu verdadero reset. Y a mí lo que me llama la atención es la edad.
Muy chico, amigo. Yo imagínate que estaba tomando la chocolatada y después me iba con los pibes a la esquina.
Me llama la atención la edad. Que andamos en la calle a esa edad, pero darte cuenta, ese es lo raro. A ver, un pibe que agarra todo de tan temprano no sale rápido.
Claro.
Vos al toque dijiste, no, mi vieja, estoy haciendo cagada.
Sí, no.
Listo, me enfoco, salgo de acá. ¿Entendés?
Sí, yo por suerte creo que si mi vieja no me encontraba ese día, capaz que hubiese seguido y hubiese terminado de otra forma, ¿viste?
Bueno, andás a ver. Bueno, por algo apareció.
Pero todo pasa por algo, boludo, y...
Ya que todo pasa por algo, ¿vos creés en Dios o no sos muy creyente?
Sí, o sea, yo me crié en una iglesia, básicamente, o sea, porque... mi mamá es muy, muy cristiana.
Ah.
Entonces, de que yo tengo memoria, me llevaba a la iglesia. Y en la iglesia he hecho muchos amigos míos que hoy en día siguen siendo amigos míos. Pero bueno, viste, las iglesias de los barrios también son medio iglesias para sacar a los pibes del barrio.
Señor.
Entonces,
sí.
A veces la iglesia había más bardo que en la calle, ¿viste? Porque encima la iglesia que yo iba tenía una canchita de fútbol.
Sí,
entonces, jugábamos a la pelota ahí siempre. Claro, ¿viste? Hacían actividades, siempre hacían campamentos, todo.
Sí.
Y yo la pasaba increíble.
Sí, pero también los mismos vagos.
Éramos barderos todos, ¿viste?
Claro,
éramos medio
bardo.
Claro.
Sí.
Nos cagamos de risa. Pero sí, hasta bastante grande. Fui a la iglesia, he ido, después dejé, pero siento que me enseñó muchas cosas también, ¿viste? Me enseñó muchas formas de ver las cosas. Si bien hoy no te voy a mentir, no es que soy el verdadero creyente.
Sí, normal. No vas a la iglesia, pero
lo respeto demasiado, ¿entendés?
Sí.
Lo respeto demasiado y sé que hay gente que le ha salvado la vida y quién dice que algún día no me pueda meter de nuevo, ¿entendés?
Sí, yo creí como vos, creía de la boca para afuera, pero después... Bueno, cuando me reseté y toqué fondo, ahí lo necesité y apareció. Me sacó el quilombo, la mochila que tenía.
A mi viejo, la iglesia, hasta el día de hoy iban a la iglesia y les cambió la vida, boludo, y lo salvó. Entonces yo siempre voy a estar agradecido con todo eso.
Hablando de tu viejo, mira acá. Acá tengo la familia. Tu hermano no se ve mucho.
Ah, mirá. No sabía que había fotos
sí,
de todo.
Sí, tengo todos los archivos. Apretamos las tuercas acá.
Esta es bastante reciente, esta es la que pasó.
Se ve que repio la edad.
Sí.
Tu viejo también.
Sí, mi viejo es un capo, boludo. Mi familia son, la verdad.
¿Qué opinan ellos de cómo te ven hoy en día y todo? La locura, ¿no?
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Sí, no, ellos chocho, ellos están, la verdad que están más que orgullosos, ¿viste? Porque, nada, a pesar de todo lo que logré y todo, el orgullo de ellos no es la plata que gané o las cosas materiales que ayudé, sino que sigo siendo la misma persona de antes, claro, boludo, y evolucionada, claro, ¿entendés? Pero que claro, nunca perdí ningún código, ningún valor, nada. O sea, realmente yo me considero el mismo de antes, y si cambié, pa' bien, ¿entendés? O sea, obviamente uno tiene sus mambo, ¿no?
Está pero bien que cambies en lo profesional, pero la persona
en lo profesional,
sigue siendo el mismo.
Pero la persona, amigo, yo sigo siendo el mismo, ¿entendés? Yo trato a toda la gente que me cruzo por igual, boludo. Yo no me creo más que nadie.
Cero
de
retine tenés vos,
amigo. Yo, boludo, yo soy el mismo y estoy contento con eso porque también, viste, nada, tu familia es un cable a tierra, viste, muchas situaciones donde es normal que se te huele, boludo, teniendo tantas cosas al alcance tan fáciles.
Obvio. ¿Tu viejo sigue viviendo en el mismo lugar?
Mi viejo, no en el mismo lugar donde nacimos, tiene su casa. Lo primero que hice, a ellos les compré una casa apenas empecé a ganar plata.
Qué cramio.
Y sí, pero bueno, están en la zona, ¿viste? Porque andá a sacarlos de ahí.
No se puede.
No. Intenté muchas veces, pero andá a sacarlos. Muy difícil.
Es que hay vieja escuela y están desde el barrio, queda en el barrio. Yo con mi viejo me pasó lo mismo.
Yo igual sigo, hasta el día de hoy sigo luchando para convencerlo de sacarlo del barrio, pero más que nada por el hecho de que, tipo, es peligroso, amigo.
Está jodido, está jodido.
Y es jodido, y obviamente.
No, pero pasa por un tema de que si vos estás haciendo tus cosas, vos no querés tener ese problema de estar pensando
estar
en la inseguridad.
Yo quiero estar tranquilo, que obviamente si te va a pasar algo, te va a pasar en cualquier lado. Claro, eso no lo quita
pero
donde vivas.
Estar tranquilo.
Pero bueno, la tranquilidad, viste, que bueno, qué sé yo. Por suerte nunca pasó nada y ellos están chochos, viste, pero bueno.
¿Qué le diría con todo lo que aprendiste, Estelit, a este? Con todo lo que aprendiste, todo lo que venimos hablando. ¿Qué consejo le puede dar a ese pibito?
El pequeño Lit.
Pasa que ese pequeño iba para adelante como loco.
Sí. Y no, que. O sea, lo difícil de la movida, que creo que lo dijiste vos hace un rato, ¿viste? No es pegarse, es mantenerse, ¿viste?
Oh,
y,
qué fuerte
y el
eso.
Mantenerse no va solamente va de la mano de estrategia, de todo lo que vos quieras, pero también va de la mano de que. Vos decís, este Elite decía, yo nunca voy a perder el hambre, nunca voy a estar, tipo, siempre voy a meterle. Y es verdad, hoy en día nunca dejé de meterle, pero hay una realidad que lo importante siempre es salir de esa zona de confort que siempre va a estar, boludo. Y está bueno estar en la zona de confort un tiempo, pero que no te robe por completo.
Es que
porque
te caga, ¿sí?
Ahí yo no tenía nada. Ahí yo no tenía nada. Y tenía el hambre de comerme el mundo y salir por todo. Sí. Hoy en día tengo mucho, boludo, ¿entendés?
Sí.
Y tengo mis cosas, boludo. Y
te ata a ponerte cómodo. Te estás cómodo, claro.
Estoy obligado a ponerme cómodo, pero después cuando pasa un tiempo y digo, guacho, estoy más cómodo de lo que tendría que estar, ahí agarro y vuelvo a resetearme, ¿viste? A resetearme, a sacarme todo lo que me gusta, básicamente, para volver a ponerme focus, ¿viste? Y buscarlo. Lo mío de nuevo, y eso es lo que te hace después volver a mantenerte. Porque como te digo, yo capaz que ahora hace 2 años estoy haciendo música bien, pero no lo estoy haciendo con la mentalidad de guacho, voy a comerme el mundo.
Claro.
Estoy haciendo música porque me gusta hacer música.
Sí.
En esa época la hacía para querer comerme el mundo. Entonces me ha pasado, tipo, empecé bien arriba queriendo comerme el mundo, pum, 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 pegué unos pares de temas y después me relajé. Me relajé, bajé un poco, después dije, no, guacho, estoy flasheando. ¡Pum! Subí de nuevo. Después en la pandemia volví a bajar. Y después dije, no, estoy flasheando. Hice la casa. ¡Pum! Subí de nuevo. Después volví a bajar y ahora, bueno, estoy volviendo a buscar eso. Y digo, bueno, ¿qué hago ahora para recuperar ese hambre? ¿Entendés?
Sos muy inteligente y muy capaz y vas a salir porque en la música encontraste un estilo nuevo. En el freestyle hiciste un estilo nuevo. Siempre vos tenés esa vuelta de rosca que no la perdiste y la tenés y seguramente vas a volver otra vez a explotar con la música.
Sí, 100%. O sea, la verdadera frase ahí,
pibre,
amigo, es el que labura, lo logra. Si no labura,
claro,
no lo logra. Entonces yo soy consciente de que si no logro algo es porque no estoy laburando lo suficiente. Y te lo digo de la cara de perro, porque realmente no estoy laburando, o sea, me conozco y yo sé lo que soy cuando laburo y lo que soy cuando estoy chill. Nunca dejo de laburar, pero una cosa es laburar al 110% y otra cosa es laburar al 40%.
Qué buen mensaje que estás dando, porque la gente piensa que merece. Y vos que la rompiste y ya tenés un nombre, y estás pensando que no te lo merecés. Por no, eso, claro, o sea, no te merecés. Cuando claro, estás cómodo, estás diciendo, no me lo merezco.
Claro, mejor que no te lo mereces, mejor dicho es, todos tienen lo que merecen.
Ahí está.
¿Entendés? Todos tienen lo que merecen. Claro. O sea, el que labura al 110% merece el 110%. Después, lo que es importante va de la mano de un timing.
Bueno, pero la gente piensa que merece cuando no está haciendo nada.
Claro, no, y ese es el mayor problema, olvídate.
Vos cada rato te das cuenta los altibajos que tenés, que no le estás metiendo.
Claro.
Pero otra cosa que estás diciendo fuertísima, y la dijiste en toda la charla, siempre te diste cuenta que el problema eras vos.
Claro.
En el momento malo.
Sí, sí, sí.
El problema es uno. La culpa la tenés vos, no la tienen los demás. Y ese mensaje lo dijiste en todos los momentos malos, yo tengo la culpa, yo voy a salir.
Claro.
Eso sí. Es una locura.
Es que sí, amigo, porque no hay, viste, no hay nada más fácil que poner excusa, boludo. O sea, y yo pongo excusa todo el tiempo, amigo. O sea, yo, boludo, digo, bueno, por ejemplo, ahora digo, no le estoy metiendo tanto al estudio, boludo, capaz que tengo dos sesiones por mes en el estudio, ¿entendés? Y digo, dos sesiones por mes, pero ¿por qué? Bueno, porque ahora tengo una casa nueva, entonces estoy esperando a que termine en el estudio. Después termina en el estudio y digo, pará, tengo que esperar a que termine el living. ¿Termina el living? No, pará, me tengo que ir de viaje ahora dos meses y en el viaje obviamente no voy a poder hacer música. Bueno, cuando vuelvo, ¿entendés? Entonces siempre está todo eso, boludo, que uno dice, amigo, estoy pelotudeando, ¿entendés? O
sí,
sea,
sí,
¿qué,
sí.
¿Qué excusa hay? No se puede, ¿entendés? Sí, es cuestión de las ganas, boludo, y de meterle. Siempre,
ponen excusa, ponemos excusa.
Siempre la culpa de uno, boludo, sí. donde esté, ¿viste?
Sí, porque ¿cómo?
Después igual hay algo de verdad, que hay mucha gente que labura el 110% y no se le da, porque hay otro factor clave ahí, que es el timing, que lo que te dije anteriormente, que es todo llega a su tiempo y que vos laburas el 110% no quiere decir que vos estás desviviéndote para laburar y te llegó al otro día. Ahora, ya que estás laburando al 110%, esperá tu turno, ¿entendés? Tipo, te tiene que llegar el timing de decir, guacho,
es la mía.
Cuando llegue la oportunidad que tiene que llegar, estar preparado porque estás laburando como un hijo de puta, ¿entendés? Claro. Entonces, eso también es lo que a veces a mucha gente frustra, ¿viste? Que capaz que están laburando al 110% y nadie le puede decir que no, tipo, están metiéndole, pero
y
a otro
no le
level,
la punta
no se pega,
esa.
No se pega, claro. no se pegan. Y eso ya es timing, que a veces uno es golpe de suerte. Que en realidad es por estar en el lugar indicado.
Claro,
y para estar en el lugar indicado, claro, es laburar y moverte.
Para
entonces,
mí también. Para
entonces
mí también.
Es medio ese tipo de cosas que a alguno a veces lo desmotiva porque dice, guacho, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer.
Y no pasa.
Y la estoy rompiendo y no pasa. ¿Por qué no pasa? Es cuestión de tiempo.
Pero para que también, para llevarlo a los lados de no artistas, también negocios, vos le metés el 110% también. Por ejemplo, vamos a tirarlo a mi palo, un barbero. Me dice, yo corto hace 6 años y le meto y le meto. Pero no está teniendo un plan, no está teniendo un proceso, no está teniendo un proyecto. Solamente va y corta. Da el 110.
Exacto.
Pero no está pensando en cómo salir. O no está enfocado. Diste el 110% en tus 8 horas y las otras 8 horas que te quedan no hiciste nada. ¿Entendés? De eso habla también.
Sí, eso es clave, boludo. Eso es clave también.
¿Me explico?
Sí, re, porque es verdad. Porque hay gente, boludo, como te digo, que labura 12 horas, boludo.
Pero no le encuentro la vuelta.
Y todavía con más mérito, porque es algo que no le gusta.
Claro.
Y labura 12 horas en algo que no le gusta.
Claro.
Y para tener un sueldo regular, ¿entendés?
Sí.
Entonces,
sí. Con
ese sueldo está bien. El chabón dice, me mato laburando y todo.
Sí.
Pero capaz que si también usás el tiempo para pensar, bueno, ¿cómo evoluciono de acá? Capaz que, obviamente,
clave,
vas a empezar ganando menos plata. Como puede ser un emprendimiento, como puede ser cualquier cosa.
Clave.
Pero, o vas en tu mismo rubro buscando cómo ascender en ese lugar, ¿entendés? Tipo, no, o sea, el problema es cuando pasa tiempo y vos estás en el mismo lugar.
Claro.
Ahí es ya que hay que identificar el problema, ¿entendés?
Te quedaste. Porque algo estás haciendo mal.
Algo estás haciendo mal, porque no basta con solo, como decís, ¿viste? No basta con solo laburar mucho tiempo. Basta con estar pillo de qué hay que hacer para lograr lo que querés lograr.
¿Sabés qué pasa? Que yo no. Para mí, ¿sabés lo que estás diciendo vos, que estás recopado? Que no están haciendo lo que les gusta. Vos estás en un laburo que no te gusta.
¿Verdad?
Pero querés hacer algo que te gusta. Bueno, ¿cómo tengo que hacer yo para lo que me gusta a mí? tengo que bancármela acá y guardarme la platita para el otro proyecto, lo hago.
Exacto.
Pero si vos te comes la platita, no salís nunca del embudo. Te quedás en el laburo de mierda que no te gusta.
Claro.
¿Entendés? Eso es lo que estamos hablando.
Exacto. Pero bueno, viste, ahí también juegan muchos factores, que es la vida que cada uno...
Nos inculcaron.
Tanto, no, y tanto te toca, tanto, porque capaz que justo si esa persona que labura 12 horas y quiere juntar la plata para hacer de a poquito, ir armando un hobby o algo, sí, o algo que sea otro proyecto, sí, por otro lado tiene 5 hijos...
Sí. Bueno, bueno.
Se le complica más, no es imposible.
A mí me pasó.
Claro.
A mí me pasaba lo mismo, yo no podía sacar la garra porque tenía los hijos chiquitos y todo. Pero así todo, cuando pasó la vida, me di cuenta que igual no me escapé a ningún lado.
Obvio.
¿Entendés? Yo tenía miedo por mis hijos, por esto, por lo otro, pero después pasó el tiempo y igual no me escapé a ningún lado. Tenés que ir por ese sueño también y lo que te gusta. Porque si no, te quedaste 5 años como dijiste vos también.
Sí, porque todas las dificultades que haya, amigo, también sean más difíciles o más leves, o sea, son lo que te atan a las excusas, ¿viste?
Ahí está.
Y a los miedos. O sea, entonces sigue siendo el mismo ejemplo anterior, boludo. Vos para salir, tenés que salir de esa zona que del miedo, amigo. Porque el miedo, yo la primera vez que me fui a una competencia, amigo, yo estaba temblando. No podía dejar de temblar, boludo. ¿Entendés?
Olvídate.
Y tardé mucho, tardé como 6 meses capaz en animarme a anotarme, porque yo era muy vergonzoso. Entonces dije, bueno, ya fue, me anoto. Y cuando me anoté, amigo, estaba temblando y rapé para el orto, hice todo mal. Pero yo, ¿qué estaba contando en mi cabeza? Que fue un paso adelante. O sea, eso. Evolucioné. No estoy donde estaba antes, ¿entendés? ¿Por qué? Porque lo hice mal, rapié mal. Temblé toda la competencia. Había 5 personas en el público, pero lo hice.
Pero
entonces estoy orgulloso de mí porque di ese paso que no cualquiera se anima a dar.
Claro.
Entonces, en la segunda competencia que fui, temblé menos. ¿Entendés? Entonces, estaba cagado y rapié para el orto menos que la primera vez.
Claro.
¿Entendés? Y es todo progresivo, no es un resultado rápido, ¿entendés? Entonces, ya después, a la décima que fui, ya pasé de ronda, ¿entendés? Pasé a semifinales y ya es algo piola, ¿entendés? Entonces, así lo mismo con todo, boludo. Así...
Ese es el pequeño granito de arena todos los días.
Sí, sí.
Todos
sí.
Los días es un granito de arena que si vos lo ves, es lo que decís vos, es la evolución. Vos sabés que cualquier persona que se enfoque como con todos los tips que vos estás tirando, si lo hace un año ya le cambia la vida.
Sí, literal, amigo, literal.
¿Un año?
Sí, sí, sí.
Pero el paso, el primero y el segundo, son los más difíciles.
No, y ¿sabés qué es lo difícil? Lo más difícil es, que es el problema de todos los humanos, ¿qué te gusta? Encontrar qué te gusta. Que ahí sí,
primero, eso jodido también,
es el paso uno, identificar qué te gusta. Porque sí, obviamente vos estás seguro que vos sos barbero y que sos empresario y que sí, te gusta todo eso, entonces ya tenés la línea. Yo estoy seguro que quiero música, que quiero esto, que quiero
la... Está la línea.
Ya tengo la línea. El problema que le pasa a la mayoría de gente es que van creciendo y no saben qué
le
gusta, pero no saben lo que le gusta porque el foco está en otro lado. El foco está en, bueno, ya soy grande, ya tengo 20 años, tengo que ganar plata, tengo que laburar. Entonces, mientras tengan un laburo estable y ganen plata que le ayude a pagar el alquiler o para vivir,
sí,
están tranquilos y ni siquiera están buscando qué les gusta. Porque capaz que lo que les gusta es más un hobby, listo, me gusta jugar a la pelota, no voy a ser jugador profesional, sí, ¿entendés? Porque ya soy grande. Entonces, ese tipo de cosas le pasa a la mayoría de la gente. Que hay gente que muere sin saber qué le gusta. Que le gusta,
sí,
boludo.
Sí, sí, sí.
Pero para... ¿Por qué? Porque tampoco lo buscaron lo suficiente,
no lo
amigo.
Buscó.
O sea, es cuestión de buscar todo el tiempo. Y a veces lo que te gusta no es quiero ser futbolista, quiero ser esto. A veces son ramas que vos ni siquiera te da una idea,
¿sí?,
de dónde podés terminar, ¿viste?
Sí.
Entonces...
Vos por ahí pensabas que te gustaba una cosa y cuando te metiste a estudiar esa te llevó para otra rama que te dio lo que realmente te gustaba.
Sí, boludo. ¿Cuánta gente hay, boludo?
Sí.
Yo tengo, bueno, está un amigo mío, no sé, el Duende, boludo. ¿Lo conocés al Duende?
Duende,
el
sí.
Duende, boludo, estudió para ser médico, no sé, 8 años y ejerció de médico y ahora es streamer, boludo, y hace stream, boludo. Hay gente que estudió, no sé, lo Tatul, que es productor, creo que se recibió de economista, amigo, ¿entendés? Y es productor, que es uno de los mejores productores de Argentina. Entonces,
claro.
Los caminos, boludo, son largos, pero tampoco es el hecho de, no, pará, ya estudié toda mi vida, ya hice toda mi vida esto, no puedo irme. Si vos sentís que te tenés que ir de ahí porque lo que te gusta está por otro lado, empezá de nuevo, boludo.
Vale la pena, ¿eh?
Sí, vale la pena.
Vale la pena, vale la pena.
Vale la pena al 100%.
A mí me preguntan, porque cuando estamos hablando de estos temas, obvio que hay sacrificios, hay miedo, hay de todo, pero para mí, yo recontra vale la pena. También todo el mundo no es emprendedor, ¿no? Y va buscándole la vuelta como vos, está buscándole la vuelta todo el día y todo. Yo eso lo puedo entender.
Sí, yo también.
Yo lo puedo entender, pero vale la pena. Por eso es el mensaje. Vale la pena que busquen lo que les gusta.
Sí, porque hay una realidad que por más que no todos sean emprendedores, todos quieren el resultado. ¿Entendés también ese? Entonces...
Ahí está.
Nadie no quiere estar mejor que como está. Nadie. O sea, porque por más que vos estés tranquilo con un laburo que cobras tanta plata, si te dicen, te haciendo de puesto y cobrar un poco más, te va a gustar. Entonces, en realidad, si no querés ser el dueño de la empresa, bueno, por lo menos... sé gerente, ¿entendés? No sé, sé algo ya. Escalá, algo tenés que escalar,
tenés
boludo.
Tenés que querer.
Algo tenés,
tenés que querer. Vos estás tirando estamos hablando de un tema, este tema va a salir, es muy fuerte. Y yo se lo voy a regalar a la gente. Porque hay mucha gente que quiere ser famosa y no está mal ser famoso. Pero vos lo dijiste en toda la charla. Quédame lo dijo en toda la charla. Cuando lo conocí al Duco, lo conocí de la misma manera. A Marquito le pasó lo mismo. A Coscu le pasó lo mismo. Ninguno quería hacerlo. Eso vino después solo.
Claro.
Por lo que le gusta.
Exacto.
Ninguno. Vos no decías, voy a rapear y voy a cantar para ser famoso. No te chupa un huevo.
Claro.
Era puro gusto. La gente quiere el resultado, como dijiste recién, de la fama. Pero la fama no te va a venir si no haces lo que te gusta y no la rompes con lo que te gusta.
Exacto, boludo.
A mí, bueno, en mi caso, que es un negocio, yo no soy famoso como ustedes.
Y si
¿no?
conseguís fama haciendo algo que no te gusta, va a ser efímera, boludo. Sí. Y te va a durar un año.
Claro. Sí,
y no, después no vas a estar peor que antes, porque le tocaste el cielo para caerte más bajo de donde estaba, boludo.
Yo no soy famoso al rango de ustedes ni a palo, soy conocido.
No, pero en tu rubro sos el número uno.
En mi rubro, o sea, sí. Pero yo nunca pensé en voy a cortar para ser famoso, no. Yo voy a cortar para salvar a la familia, ¿entendés?
Claro.
Por el pan, yo ya era grande. ¿Qué vas a pensar a los 31 años de...?
¿A los 31 empezaste a cortar?
No, cuando me recibo a los 19, estudié peluquería Unisec, que barbería no existía, pero nada pagaba, la peluquería no pagaba en ese momento.
Obvio, obvio.
Entonces cualquier laburito que yo hacía era mejor que la peluquería. Entonces retomé de nuevo en el 2009, 2010,
okay,
que ahí empezó a pagar. Pero los 10, esos 12 años que hice lo que no me gusta, después lo apliqué a navajas.
Claro.
Por eso es lo que vos decíamos, apenas arrancó el podcast, al barro hay que ir igual. Porque yo de todos los laburos apliqué a navajas después.
No, y eso también es clave, una parte importante para progresar, es que sí o sí, todo lo que vos hiciste en tu vida te va a sumar para cuando quieras hacer lo que vos realmente estabas buscando. Porque todos esos trabajos que no te gustaron, sí o sí te enseñan algo. Para mal o para bien, sí o sí te enseñan algo.
Olvídate.
O te enseñan lo que no querés, o te enseñan lo que podés mejorar, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Yo eso, tengo charlas a veces con amigos míos que están en esa, ¿viste? Y yo le digo, boludo, o sea, buscá un laburo igual, tipo, conseguite un laburo igual de cualquier cosa,
claro,
que eso te va, te da experiencia, boludo.
Aprendés.
Y te da experiencia, ¿entendés? Te metés experiencia en cualquier cosa, porque...
Sí, hacé trámite y ya aprendés.
Capaz que aprendiste a usar Excel, ¿entendés?
Claro,
haciendo un laburo
porque
normal,
te metiste,
boludo.
Claro.
O sea, yo no sé ni usar Excel, ¿no? Pero te digo...
Pero te metiste.
Pero sé que sirve, ¿entendés?
Sí, sí, sí. La gente no se mete... Claro, vos buscás un laburo y no tenés plata y ¿cuánto me vas a pagar? Y está bien, loco, pero pará. Metete y después vas a ir viendo. Te van a pagar y vas a aprender y bueno, después no te gusta, te irás a otro laburo, normal.
Obvio, obvio.
Pero... Es lo que estamos hablando. Qué bueno, porque tocamos todos los temas. Todo, viste que al final todo tiene que ver con todo.
Todo el 360.
Es terrible. Antes de cerrar, te quiero regalar esto. Amigo, nunca te olvides. Nunca, nunca, nunca. Y no te olvidaste y lo tenés presente. ¿Eh? Para que lo tengas en tu casa, en tu familia, amigo. Esta es la clave de tu éxito, amigo. ¿Eh?
Amigo, ¿sabés que no tengo cuadros, boludo? Yo no tengo cuadros de nada. O sea, todas las fotos las tengo en el celu, todo, pero... Sí, amigo, olvídate.
Esa llevarla a tu casa y cada vez que tengas problemas y todo, acordate de tu familia.
Me va a encantar a mis viejos ver esto, boludo.
¿Sí?
sí. Qué capo, amigo. Muchas gracias,
no,
boludo.
No, gracias a vos.
Alto regalo.
Y te quiero dar un obsequio mío. Lo que vos hiciste ya queda todo en la historia. El freestyle, tantos años rompiéndola. La música, que vamos ahí a fuego. que quiero verte otra vez como fui a verte al Rex a todos lados. Y este premio, más que nada, te lo quiero dar. ¿Vos no tenés idea? La gente que vos salvaste en la pandemia, amigo, con el GTA, streameando, y le salvaste la pandemia a todo el mundo que estaba deprimido. Todo el mundo. Le salvaste la pandemia, amigo. Hay gente que me dice, Marquito y el Lid lloran y me dicen, loco, me salvaron porque estábamos en un pozo terrible. Por todas las cosas que hiciste y que vas a hacer, sos una leyenda, amigo.
Qué capo, amigo. Este no la sabía, ¿eh? Está bueno, boludo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, boludo.
Sos una leyenda. Hiciste mucho por la gente, haces, tanto con entretenimiento como con todo. Sos un...
Muy facha.
Y una persona, excelente persona, amigo.
Igualmente, amigo, te deseo lo mejor. Vos sabés que soy alto capo, amigo, y siempre... Apenas me dijiste lo de la entrevista, te dije, obvio, no sabía ni qué me ibas a preguntar,
sí,
nada.
Sí,
pero te dije,
sí.
Obvio, porque yo también... Viste que uno se da cuenta de quién...
¿Quién es?
Qué tipo de persona. Y vos, aparte de ser buena gente, amigo, sos un laburante, amigo, y eso es lo importante, boludo, que esas oportunidades se te dan por cómo sos, boludo, y por laburante, ¿entendés? Entonces... todos siempre te van a abrir las puertas para todo, amigo, porque saben cómo soy, que siempre lo haces de buena onda y para laburar,
sí,
para crecer, boludo.
Y para la gente, los consejos.
Y para la gente.
Esto, ¿no?, que vos dijiste para la gente es una locura. Y poder compartirlo con vos, y pasan los años y nos seguimos viendo. Y
obvio, amigo.
Para mí esto es... Bueno, sabemos los dos que salimos del barrio, para mí esto está con vos acá es una locura. No, siempre... Cada vez que te veo, siempre lo voy a festejar porque ya ahora me voy feliz que hicimos este podcast, el contenido de valor que hicimos para la gente, poder darte, poder compartir lo que vivimos porque crecimos juntos.
Sí, amigo, obvio.
Y encima vos con mi hijo también.
Sí, sí, entonces, nada, lo de Marquito, boludo, Marquito, aparece.
Sí, sí, va a aparecer. Así que contá conmigo para lo que quieras.
Un placer, siempre, amigo. Lo mismo te digo y muchas gracias ahí por el espacio. Mandamos un saludo ahí a toda la gente.
Gracias. Liquila número uno.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.